Hoy vamos a dar comienzo al capítulo 14 de Mateo. Y vamos a tratar de ver los primeros 12 versículos de este capítulo 14. Entonces, si quieren abrir sus Biblias ahí, capítulo 14, versículos 1 al 12. Y voy a leer los primeros tres versículos aquí. ¿Listos? Dice, perdón, por aquel tiempo Herodes tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Bueno. Aquí lo primero que me brinca la atención cuando empezamos este capítulo 14 es que si forjamos en nuestra mente la historia de Jesús, de la vida de Jesucristo, esta narración que está haciendo aquí Mateo no me cuadra en el orden cronológico de la vida de Cristo. ¿Cuándo fue arrestado Juan el Bautista? Ok, casi después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y la tentación que sufrió en el desierto, allá atrás en el capítulo 4 de Mateo. Pero de repente tenemos aquí que Mateo nos empieza a narrar esto. No hay un orden, hay una pérdida del orden cronológico en la vida de Cristo. ¿Por qué hizo esto Mateo? ¿Por qué Mateo incluyó esta parte de este relato del arresto de Juan en esta porción del capítulo 14? ¿Qué hemos estado viendo antes de del día de hoy? ¿Qué hemos lo que hemos estado viendo una y otra? Y ya, si no saben, me voy a dar un tiro ahorita. Ah, sí, las parábolas, sí. Pero ¿cómo recibieron a Jesús? Ma rechazo. Ahí está la palabra. Rechazo. Jesús había sido rechazado. Venimos desde el capítulo 12, el capítulo 13, que vimos cómo en el pueblo de Nazaret Jesús fue rechazado. En este capítulo 14 vamos a ver cómo Herodes y los gobernantes también rechazaron a Jesús. Y después en el capítulo 15 vamos a ver también los hombres religiosos, es decir, los fariseos y todos los hombres religiosos también rechazando a Jesús. Rechazo, rechazo y rechazo. Entonces, si seguimos todo ese contexto, esa es la razón por la cual Mateo está incluyendo este relato del rechazo de quién. De Juan el Bautista, y lo está uniendo con el rechazo que Jesucristo también ha estado teniendo en todas estas ocasiones. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual Mateo está incluyendo esta porción del arresto de Juan el Bautista dentro del capítulo 14. ¿Ok? Todos habían estado rechazando a Jesús. La gente común y corriente, los gobernantes, como lo vamos a ver el día de hoy, y como lo vamos a ver también los hombres religiosos. Ahora, ¿quién era este Herodes, el tetrarca? ¿Alguna pista? ¿Quién era Herodes, el tetrarca? Ok, era un gobernador, más que un rey, era un gobernador. Pero este Herodes tetrarca no hay que confundirlo con el Herodes que encontramos en el capítulo 2 de Mateo. El Herodes del capítulo 2 de Mateo, ¿ah? El Herodes del capítulo 2 de Mateo era Herodes, ¿quién? El grande. ¿Y por qué decimos Herodes el grande? Porque nunca viene esa palabra en la Biblia. La Biblia dice que mamá se llamaba ¿cómo? Herodes. ¿De dónde sacan Herodes el Grande?
El abuelito. Era el abuelito.
No, el abuelito.
Tenía mucho poder.
Por ahí. Bueno, en la Biblia, si tú buscas Herodes el Grande, nunca va a aparecer como tal. ¿De dónde sacamos eso? Pues lo sacamos de fuentes extra bíblicas, históricas, de historiadores que han hecho pues narración de la historia, donde se menciona a Herodes como Herodes el Grande, y la razón por la que le decían así es por las grandes obras de construcción que Herodes había realizado. Entre ellas, ¿cuál era la más grande que había realizado? El templo. El templo de Jerusalén. Esa es tan solo una de las obras que Herodes llevó a cabo mientras él estuvo reinando. Ese es el mismo Herodes que mandó matar a los niños en Belén. Los niños de 2 años. ¿Y por qué los mandó matar? Porque sintió la amenaza de un nuevo rey. ¿Y ese rey era quién? Jesucristo. Mandó matar a todos los niños en la ciudad de Belén de 2 años para abajo. Para, por si acaso se le escapaba uno, él iba a acabar con ese rey desde el principio. Pero entonces, no hay que confundir a este Herodes del capítulo 14 con Herodes el Grande. Este Herodes era Herodes Antipas. O no sé si lleve acento o no, si se diga así o no, pero era Herodes Antipas, ¿sí? Y este Herodes era hijo de Herodes el Grande. Y vemos, era gobernador también, dice, era tetrarca, era gobernador de una porción de Palestina. Muchos creen que era gobernador de Galilea y a lo mejor parte de Perea. ¿Dónde está Perea? A ver, los que están estudiando Vida de Cristo. Perea, ¿dónde estaba Perea? Tenemos como 500 años estudiando la vida de Cristo. A ver, ¿dónde estaba Perea? ¿Al lado este de qué?
Del río Jordán.
Del río Jordán. Gracias, Mónica. No, hay esperanza, Señor, gracias. Tengo esperanza. Tengo otros 15 años para seguir estudiando, enseñando el mapa. Pero sí, posiblemente era gobernador de Galilea, claramente, pero también de alguna porción de la región de Perea. Entonces, el Herodes que tenemos aquí también es el que Jesús le llamó una vez, a este Herodes le llamó ese zorro. Y no tienen que ir allá, pero lo voy a leer en Lucas 13, 31 y 32. Dice, en ese momento llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes, estamos hablando de este Herodes, quiere matarte. Y él les dijo, id y decidle a ese zorro. ¿Cómo le llamó? Zorro fuerte, porque era un bandido este Herodes, ¿no? Yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día cumplo mi propósito. Entonces, este es el mismo Herodes que juzgó a Jesús antes de su muerte. ¿Recuerdan? Primero estuvo ante Pilato y Pilato pues como que no se decidía si debía mandarlo a la cruz o no. Dice que quería lavar las manos, se lo echó a quién. Ah, pues ¿de dónde era Jesús? Ah, pues Nazareno. ¿Y dónde estaba Nazaret? A ver, ¿en qué provincia? Galilea, gracias, si hay esperanza, ¿ya ven? Estaba en Galilea, entonces dice, ah, pues Herodes es gobernador de Galilea, pues se lo voy a mandar a él para que él decida el caso acerca de lo que va a hacer con Jesús. Entonces es este mismo Herodes del que estamos hablando. Y es este mismo Herodes del que está hablando en este capítulo, ¿sí? En este capítulo 14 vamos a hablar acerca del relato del asesinato y decapitación de Juan el Bautista. Entonces, seguramente Herodes tenía marcada en su conciencia lo que le había hecho a Juan. Le había quitado la vida a Juan, lo había decapitado, y en su mala conciencia llegó a pensar o creer que Jesucristo era el mismo Juan el Bautista que había resucitado. Algo así como, no entiendo, una reencarnación. Es lo que está suponiendo aquí, porque fíjense bien lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, y dijo a sus sirvientes, está hablando Herodes, este es Juan el Bautista. Es decir, ¿se está refiriendo a quién? A Jesús. Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Entonces, él llegó a creer que Jesucristo mismo era el mismo Juan. Así tenía la conciencia de lo que había hecho con Juan, ¿no? Que había resucitado y ahorita estaba obrando en la persona de Cristo haciendo todos esos milagros, ¿ok? Entonces, esta mañana vamos a hablar de ese relato, ese asesinato, pero quiero que aprendamos dos cosas importantes de lo que hizo Juan, y creo que todos creyentes también debemos de aprender acerca de esto. Y la primera es que el hablar en contra del pecado es una responsabilidad de solamente algunos creyentes. Ay, ¿será cierto eso? No. El hablar acerca del pecado es responsabilidad de todos los creyentes. Y vamos a ver esto en la vida de Juan. Vamos a empezar en el versículo 3 y 4, por favor. Leemos que dice, porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aquí hay un enredo en la familia de Herodes. Todos eran Herodes. Todos se llamaban Herodes. Se amaban a sí mismo. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Felipe, Herodías, Herodiano, Herodivo, y puros Herodes, ¿sí? Y aquí es medio confuso los nombres porque podemos llegar a mezclarlos y este quién era y el otro quién era, ¿no? Pero vamos a tratar de explicar un poquito esto. Herodes dice aquí que había hecho arrestar a Juan, lo había puesto en la cárcel. ¿Por qué razón lo puso en la cárcel? ¿Por causa de quién? De Herodías, ¿ok? Herodías, que era la esposa de Herodes Felipe. No dice que era Herodes, pero se llamaba Herodes, créanme. Herodes Felipe, según fuentes extrabíblicas y historiadores que han narrado la historia, se llamaba Herodes Felipe. Este Herodes tetrarca, este Herodes Antipa, había tomado por mujer a la esposa de su propio hermano, ¿sí? Herodes Felipe. Y Juan se había atrevido y había tenido el valor de decirle, hey, estás mal. La ley de Dios va en contra de lo que tú estás haciendo, ¿ok? Herodías, por otro lado, Herodías era la hija de otro hijo de Herodes el Grande. Entonces, el matrimonio de Herodías con Herodes Felipe, y a lo mejor tanto, ¿no? Herodes se había casado con su sobrina. Yo soy malísimo cuando me dicen, era la tía de la sobrina. Hijo, me cuesta un trabajo pensar en eso. Pero el chiste es que Herodes Felipe se había casado con Herodías, que era su sobrina. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es eso? Incesto, ¿ok? Entonces, desde ahí era ya una relación, pues, que no iba de acuerdo a lo que Dios enseña en las escrituras, ¿sí? Pero después llegó Herodes tetrarca, Herodes Antipas, y la tomó por mujer. O sea, le quitó la esposa al hermano. Y eso es lo que Juan tenemos aquí, enfrentando a Herodes acerca de este pecado en la vida de Herodes. Ahora, nosotros muchas veces no tenemos el valor, o no queremos, o preferimos no hablar acerca del pecado de otra persona. Y sobre todo si esa persona es una persona influyente en la sociedad, o en el trabajo, o aún dentro de la iglesia. Y aún peor, si en nuestra propia vida no andamos bien. Porque decimos, pues ¿cómo voy a ir yo a decirle a fulanito que está haciendo esto? Si yo estoy igual o peor que fulanito. Y a veces tenemos temor de enfrentar el pecado de una persona. Ahora, yo estoy hablando aquí de enfrentar el pecado de una persona, no cualquier pecado, ¿no? Porque todos tenemos derecho a que alguien nos aviente una piedra. ¿No es así? Todos somos pecadores. De lo que estoy hablando aquí, de un pecado que ya es un hábito en la vida de una persona, y que esa persona no ha habido un arrepentimiento genuino en su vida y continúa en pecado. Y ese pecado es evidente a todos. Llega el momento que alguien tiene que enfrentar a esa persona para ponerle un alto antes de que esa persona llegue a contaminar al resto de la iglesia, al resto del cuerpo de Cristo. Pero aquí, lo que vemos aquí realmente es que todos nosotros tenemos primero una responsabilidad ante Dios de vivir nuestras vidas de una manera que sea agradable a Él, ¿sí? Y por lo tanto, cada uno de nosotros, esto no nada más es un trabajo de las personas que están enfrente de una iglesia, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de enfrentar el pecado de una persona. Lo triste de esto es que aún dentro de la iglesia, hoy en día no se hace esto, ¿sí? Hoy en día en muchas iglesias han decidido no hacer caso realmente al pecado, a la doctrina del pecado. Hoy en día se predica, ay, es que no debemos ofender a la persona. Si yo le digo eso, se va a ofender y se va a ir, ¿sí? Hoy en día también estamos con la, pues, la cosa, la moda del día que debemos de tener tolerancia, ¿sí? Todos pecamos, pues sí, estoy de acuerdo, todos pecamos, pero eso no justifica el pecado en la vida de una persona, y además si ese pecado va a terminar por afectar al resto de la iglesia. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de atacar el pecado, enfrentar el pecado cuando este ya es evidente en la persona, en alguna persona, ¿sí? Entonces, Juan hizo aquí precisamente todo lo contrario que en muchas iglesias se está haciendo. Él tuvo el valor de pararse y enfrentar, no era cualquier persona la que estaba enfrentando. Herodes era un gobernador, tenía poder, y Herodes tenía el poder de aún quitarle la vida a Juan si él quería. Y de hecho él quiso hacerlo, quiso matar a Juan, pero por temor a la gente. ¿Por qué temía a la gente? Porque la gente tenía a Juan por un profeta de Dios. Y por eso se había detenido de quitarle la vida a Juan. Y fíjense bien ahí en el versículo 5, dice eso. Dice, y aunque Herodes quería matarlo, o sea, de hecho lo quería matar, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Y también esto es, no viene en la Biblia, no está en la Biblia, pero según Josefo, que es un historiador judío del primer siglo, él narra ahí en sus documentos históricos que Juan fue arrestado en una prisión que se llamaba Maqueronte. Maqueronte estaba localizada, era como, ¿cuál es la prisión más segura? Bueno, para el Chapo no hay nada seguro, pero ¿cuál es la prisión más segura en México? La prisión de Alta, ¿cómo se llama? ¿Alta qué? A ver, ustedes que han estado en la cárcel, díganme. Santa María, pues no me dicen ni la conozco, ¿sí? Bueno, en la prisión que tú quieras. Pero la prisión en la que habían puesto a Juan el Bautista en aquel entonces era como algo así, ¿sí? Estaba ubicado en la peña de un cerro, a la orilla central de la parte este del Mar Muerto. Ahí donde ponían a los peores criminales, ahí tenían a Juan el Bautista aislado totalmente de cualquier contacto con el mundo exterior, ¿no? Y Juan habló en contra del pecado sexual de Herodes, porque era algo que estaba mal, aún a pesar de la alta posición que Herodes tenía. Juan no temió las consecuencias que iba a sufrir. Y así como hizo Juan, también nosotros y cada uno de los creyentes tenemos la responsabilidad de enfrentar el pecado en una persona, de todo creyente. Entonces Jesús dijo que nosotros éramos la sal, ¿no?, de este mundo. ¿No es así, dijo? Ustedes son la sal de este mundo. Y uno de los propósitos principales que tenía la sal, hoy en día pues ya no se usa tanto, o no se le da ese uso tanto a la sal, pero antes era preservar, ¿no? Preservar alimentos para que estos no se echaran a perder, ¿sí? Pues de la misma manera como creyentes, si tú eres como uno de esos granos de sal, la función que tenemos, cada uno de nosotros los creyentes, es preservar que las personas caigan en inmoralidad, ¿sí? Es el mismo propósito que tiene la sal, preservar que la inmoralidad se expanda. Ese era lo que era el propósito de la sal. Y la pregunta es, pues somos nosotros como esos granos de sal, somos nosotros personas que estamos dispuestas a hablar en el trabajo, en la escuela, aún en la iglesia, en contra del pecado, ¿o no? ¿O somos de las personas que en realidad pues decimos, pues ya, cada quien, no, yo no me meto en la vida de nadie, ¿no? Esa es una actitud que no debemos de tener, ¿sí? El pecado debe ser enfrentado. Nos cueste lo que nos cueste, y eso lo vamos a ver ahorita, porque a Juan le costó su propia vida hablar acerca del pecado de Herodes. Pero Jesús elogió a Juan por pararse y enfrentar a Herodes. Lo elogió por estar al lado de la verdad. Y podemos ver esto, si quieren buscar ahí, más atrasito en Mateo 11, capítulo 11 de Mateo. Y vamos a leer del 7 al 11. Fíjense bien de qué manera habló Jesucristo acerca de Juan el Bautista. 11:7 dice, y mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Esto da la idea así como, Juan no era una persona que se movía fácilmente. Juan era firme en sus convicciones, ¿sí? Luego dice, ¿más que saliste a ver un hombre vestido con ropas finas? Juan no tenía compromiso con la sociedad, con nada. No tenía nada. Vestía de una manera muy humilde, comía cosas que ninguno de nosotros yo creo que aquí comería jamás, ¿verdad? Como langostas y animales, como chapulines y cosas raras, ¿no? Entonces él no tenía compromiso con nadie, él era firme en sus convicciones. Y luego dice también, mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Tenemos a Cristo elogiando a Juan el Bautista por pararse por la verdad, por enfrentar el pecado, en este caso de un hombre poderoso que tenía toda la autoridad para quitar la vida de Juan si él hubiera querido en ese mismo momento, y que a la larga eso fue lo que hizo, ¿no? Todo esto que estamos viendo aquí nos enseña que el hablar en contra del pecado es responsabilidad de ¿quiénes? De todos nosotros los creyentes. Esa es la primera cosa que aprendemos de Juan. Segunda cosa que aprendemos, y es que el hablar acerca del pecado también tiene un costo muy alto para la vida del creyente. No es fácil, ¿ok? Sí cuesta. A lo mejor no nos va a costar la vida a nosotros, pero algo nos va a costar. Fíjense en lo que le costó a Juan. Vamos a leer versículo 6 en adelante. Dice, pero Juan llegó, pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Wow. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. Le costó caro a Juan, ¿no? Enfrentar el pecado de Herodes. Le quitaron la cabeza. Al final lo llevó esto a la muerte. Aquí Herodías vemos una tremenda maldad en esta mujer, ¿no? Herodías planeó todo desde el principio. Ella vio aquí una clara oportunidad de vengarse de Juan el Bautista, el que los había humillado y les había acusado de este pecado sexual en sus propias vidas. Y vemos cómo que durante la fiesta de Herodes, seguramente era cumpleaños de Herodes, ella mandó a su propia hija para que bailara en frente de Herodes, ¿no? La hija de Herodías, no lo dice aquí en la Biblia también, pero muchos creen que se llamaba Salomé. Esta Salomé, y lo sabemos también por documentos históricos de Josefo, historiador del primer siglo, pero ella mandó a su hija que bailara enfrente de Herodes y le encantó tanto a Herodes el baile que al final le hizo una promesa y le dijo, pídelo que tú quieras y te lo voy a conceder. Y ahí es donde entró la maldad de la madre, ¿no? ¿Qué fue lo que pidió Herodías? Ah, pues dile que quiero la cabeza de Juan el Bautista. ¿Pueden imaginar la perversidad de lo que puede pasar en la mente de una persona que quiere pedir algo así? O sea, increíble, ¿no? Pide la cabeza, que te la entregue en una charola, en una bandeja. Y uno dice, ¿y la hija qué? La hija también. O sea, imaginen ustedes cuando le dieron la cabeza de Juan el Bautista. en una bandeja y llevársela a su mamá. Ay, mamá, aquí está la cabeza del que pediste. Una perversidad increíble, ¿no? Ahora, para que vean que también las mujeres son... Hay mujeres malvadas también, no nada más los hombres, ¿verdad? O sea, todos tenemos pecado y todos... Hay perversidad en tanto en hombres como en las mujeres, porque a veces las mujeres las pintan... Bueno, en las novelas sí hay como Cuna de Lobos y cosas así. ¿Sí, te imaginas? ¿Sí se acuerdan de esa novela de Cuna de Lobos? Aquí sí se acuerdan. Esa sí era una mujer perversa. Pues sí existen mujeres así en la vida real, ¿ah? Y aquí tenemos un ejemplo en la vida de Herodías y también de su hija, Salomé. El resultado entonces es que Juan perdió la cabeza y su vida, ¿no? Entonces, debido a esto, vemos cómo Juan fue decapitado por hablar en contra del pecado de este Herodes. Le costó muy caro hablar en contra del pecado. Y quizás a nosotros no nos cueste la vida hablar contra el pecado, pero como dije hace rato, nos va a costar algo tarde que temprano. Puede que pierdas a lo mejor una amistad que tú tienes, puede que pierdas a una promoción en el trabajo, o aún tu propio trabajo, o aún dentro de la iglesia que la gente hable mal de ti. Te va a traer un costo, porque es triste, porque aún dentro de la iglesia puede llegar a suceder eso. Miren, en el tiempo, en el poquito tiempo que llevo, la verdad, trabajando en el ministerio, pues me ha tocado enfrentar en varias ocasiones a varias personas que andan en pecado. Y créanme, nunca es algo agradable hacer esto. Nadie quiere hacerlo. Es un trabajo que nadie quiere hacerlo, pero alguien lo tiene que hacer. Si queremos seguir lo que Cristo nos enseña aquí en su palabra. Claro que al hacer esto trae un costo. Y lo triste es que muchos dentro aún de la iglesia, por ejemplo, aunque ni siquiera saben nada acerca del asunto y no saben la verdad el tiempo que invierte uno investigando y orando por aquella persona para que haya un arrepentimiento genuino en su vida del pecado que está teniendo, muchos se aventuran a acusarte, ¿no? Se enojan contigo, te dejan de hablar, te dicen o te tachan de intolerante y de juez. El hablar en contra del pecado, aún dentro de la iglesia, trae un costo alto. Como dije, a lo mejor no es quitarnos la vida física, pero hay un costo asociado con enfrentar a las personas que hay, que están en pecado. Entonces, lo que aprendemos aquí de Juan es que aunque nos cueste algo, y si ese algo es tu propia vida o una amistad o que se enojen contigo, es algo que debemos hacer. Es una responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en contra del pecado, porque lo que estamos juzgando es el pecado, ¿sí? La persona pues está haciendo el pecado, pero lo que juzgamos es el pecado. Es algo que la gente a veces no entiende, ¿sí? Que no odiamos a las personas por eso, ¿no? O no juzgamos en sí a la persona, sino el pecado que están teniendo en sus propias vidas. Y uno está esperando y orando que esa persona entre a un arrepentimiento genuino en su vida de ese pecado, ¿no? Entonces, lo que aprendemos es que es responsabilidad entonces de todo creyente hablar en contra del pecado, pero que ese pecado y hablar en contra de ese pecado puede traer costos muy altos para nuestra propia vida. ¿Ok? Quiero concluir con esto. No hemos hablado del último versículo, el versículo 12. Pero te pregunto esto, tú cuando estás pasando por una aflicción o sufrimiento por la pérdida de un ser querido, o a lo mejor no pérdida, también podemos hablar si estás pasando por una aflicción o sufrimiento por un ser querido tuyo que está enfermo, que tiene una enfermedad grave. ¿A quién acudes tú en esos momentos? Pues decimos a Dios, ¿ah? Pero muchas veces no acudimos a Cristo en primer lugar. Muchas veces acudimos a muchas otras cosas, menos al Señor. Pero vamos a ver el ejemplo de los discípulos de Juan. ¿Qué fue lo que hicieron los discípulos de Juan al ver que su líder su maestro había sido decapitado. Vean ahí en el versículo 12. Dice, los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Los discípulos de Juan no se enojaron en contra de Dios, no se amargaron por la situación de que Dios les haya quitado su líder. En vez de eso, ¿qué fue lo que hicieron? Acudieron a Jesucristo. Acudieron al único que puede darte a ti y a mí la esperanza, el gozo y la paz que necesitamos cuando estamos pasando por una situación de sufrimiento o aflicción causada por la pérdida de un ser querido o una enfermedad de un ser querido. Cristo es el único que nos puede dar esa esperanza y ese gozo. Mi pregunta a ti es, ¿a quién acudes tú cuando estás en una situación así? Y tristemente aún hay cristianos que se enojan y se amargan en contra de Dios. Cuando están pasando por una situación así, ay Señor, ¿por qué me mandaste esto? ¿Y por qué sucedió? ¿Por qué te llevaste a fulanito? ¿Por qué te llevaste a mi papá? ¿Por qué te llevaste a mi mamá? Y podemos enojarnos en contra de Dios. Porque en realidad es lo que estamos haciendo. Cuando cuestionamos eso y decimos, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Estamos diciéndole, Señor, ay, estoy molesto contigo. No sabemos por qué hace eso Dios. Pero eso es lo último que deberíamos de hacer. Lo primero que debemos de hacer es siempre acudir a... Según lo que vemos aquí, los discípulos de Juan, lo primero que hicieron fue acudir al único que les podía dar la esperanza verdadera y la paz verdadera, que solamente los que han creído en Cristo pueden tener. Y qué triste, ¿no? Que no podemos acudir a aquel que es el único que nos da una esperanza real y verdadera. Cristo entiende nuestras penas, nuestras aflicciones. ¿Por qué? ¿Por qué puede entendernos Él? Porque Él fue igual que nosotros, sufrió las mismas tentaciones, sufrió el mismo dolor, la misma aflicción. Y lo vemos reflejado en los evangelios una y otra vez. En uno de esos ejemplos, la historia de Lázaro, ¿la recuerdan? Lázaro era un amigo de Jesús. Su hermana María y Marta. Lázaro se enferma. María y Marta mandan llamar al Señor. Señor, ven porque Lázaro va a morir. Y Jesús no llega. ¿Por qué no llegó? ¿Ah? No. Él pudo haber sanado hasta distancia si hubiera querido, ¿sí? Ah, porque Jesús tenía un propósito. Y eso es lo que a veces no entendemos, ¿verdad? ¿Por qué se lleva a alguien Dios antes? Porque Dios tiene un propósito en todo. Nosotros lo vemos como algo triste y algo que no, a lo mejor no es justo, pero aún en esas situaciones hay un propósito específico en nuestra vida. Y el propósito era que Jesús quería que el Padre fuera glorificado por lo que iban a ver. Y muchos iban a llegar a creer en Cristo por el milagro que iba a hacer en la vida de Lázaro, ¿sí? Y vemos esa historia, fíjense bien, vamos a Juan, y con eso terminamos. Cristo nos entiende, Cristo nos ama. Cristo puede conmiserarse con nosotros, se entristece junto con nosotros. Vamos al versículo 32 en Juan 11. Juan 11, 32. ¿Listos? Dice 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús, otra vez, ¿a quién fue María? Jesús, y no lo vemos aquí, pero también su hermana Marta fue a Jesús. Entonces, cuando estás pasando por una situación así, ¿a quién me debes acudir? A Cristo, ¿ok? Dice, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En cierta manera, María está reprochando a Jesús un poco, pero al final de cuentas, ella hizo lo que era correcto. ¿Acudió a quién? A Jesús. Jesús la iba a corregir después. Al resucitar a su hermano, le iba a dar la respuesta del por qué había tardado, ¿sí? Pero por lo menos María y Marta, ambas acudieron a Jesús cuando sintieron aflicción y dolor. 33 dice, y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿No crees que Cristo te ama? ¿No crees que Cristo puede ver tu dolor, tu aflicción? Yo creo que está demostrado en estos versículos que Jesús nos ama. Él puede ver la aflicción por la que estamos pasando. 34, y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo más corto de la Biblia dice, Jesús lloró. ¿No crees que Cristo te ama? Entonces, ¿por qué cuando pasamos por una aflicción, por un sufrimiento, por qué acudimos a otras cosas, a otras personas, al mundo? Nunca nos van a poder ofrecer lo que Cristo sí te puede ofrecer. Y eso es una esperanza, paz y gozo. Cristo es el único que puede ofrecerte eso. Y si estás pasando por una aflicción o un sufrimiento, ¿a quién debes acudir? A Cristo. Vamos a terminar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra y estas palabras de reprensión a nuestra incredulidad muchas veces también. Pero también palabras bien bonitas que nos muestran que tú nos amas en verdad, que tú sí entiendes y sí comprendes cuando estamos pasando por situaciones difíciles en la vida. Y te pido que tú desvíes nuestra atención hacia lo que realmente nos puede hacer felices y a quien realmente podemos acudir para obtener el gozo, la paz y la felicidad verdadera, que es en tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias infinitas por todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Te doy gracias por el ejemplo también que tenemos aquí de la vida de Juan el Bautista, que a pesar de pues estar hablando en contra de una persona que podía hacerle daño, él prefirió hacer caso a tus enseñanzas y a lo que tú nos pides en tu palabra. No tuvo miedo de las consecuencias. Y te pido que también a nosotros nos des ese mismo valor y esa misma convicción de no ajustarnos a lo que el mundo nos enseña y a la tendencia que hoy hay en este mundo de tolerar el pecado dentro de nosotros. Por eso moriste tú. Y esa misma actitud debemos tener nosotros en contra del pecado. Nos debe dar asco el pecado en nuestra propia vida y también cuando vemos en la vida de otras personas tener el valor de hablar en contra de eso. Te pido que nos ayudes en eso. Somos personas débiles, somos personas que te necesitamos. Y te doy gracias por esta congregación aquí en Eugene. Te pido que sigas obrando en cada uno de nosotros y sigas poniendo el deseo en cada uno de nosotros de querer ser fieles a tu palabra y no a la corriente y ni las modas de este mundo que pasan. Pero tu palabra, como dice en las Escrituras, jamás pasará. Muchas gracias te doy por todo esto y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.